Bueno, como dijimos al arranque, Mandy Barrios, nuestra compañera periodista de espectador.com, del Espectador, ya egresada, licenciada, Mandy.
Sí, todavía no tengo el título porque fue el viernes de la otra semana que fui a defender la tesis, pero bueno, está en camino, ya salvé.
Bueno, salvaste, ya, la tesis la salvaste. Y bueno, esa tesis trata sobre Edgardo Novik, justamente. ¿Cuándo fue que dijiste, capaz que le puedo echar un ojo a este personaje político? ¿Fue durante la campaña de las municipales, tras las municipales, a raíz del resultado que tuvo Novik?
¿Cuándo y por qué? También, sí. ¿No? ¿Por qué te interesó?
Bueno, les cuento. Como ustedes saben, yo soy canaria de Canelones y me pasaba que, como a muchos les habrá pasado, no tenía idea quién era Novik. Y bueno, trabajando un poco acá en espectador.com, cuando empezó a aparecer esta figura, empezaron a aparecer, de que se iba a empezar a... podía ser un posible candidato independiente, lo que me generó fue curiosidad. Averiguar un poco quién era él y me empecé a dar cuenta también de que generaba bastante agitación. Es decir, hacíamos alguna nota sobre él y bueno, y le iba muy bien a esta nota o la gente la comentaba y me interesaba saber un poco quiénes eran.
Subían notas de Novik y picaba, decís.
Claro, exactamente. Y bueno, me interesaba saber quiénes estaban detrás de este personaje que, bueno, empezaba a aparecer, era alguien nuevo y tenía que elegir un tema de tesis y, bueno, no había nadie que estuviera trabajando con este tema, entonces dije, puede ser por acá. Tenía algunos compañeros de facultad que estaban trabajando para la campaña de Novik, lo habían estado asesorando porque trabajaban...
Claro. Sí, porque lo de Novik realmente fue la construcción de un candidato, ¿no? Porque si bien estaba vinculado a la política, ahora vos vas a explicar a ver qué tanto vínculo tenía o cuánto había participado... En poco tiempo tuvo que asesorarse y construir de casi de la nada un candidato, porque no era un tipo que estaba en la palestra de la política.
Exactamente, y bueno, ese es el título de la tesis también, Edgardo Novik, la construcción de un candidato, y bueno, indagar un poco en eso, quiénes fueron las personas que ayudaron a que este candidato se construya, quiénes trabajaron para él, y bueno, y cómo, en qué contexto él fue dándose a conocer y creciendo y siendo la figura que ya es hoy.
Perfecto, cómo se presentó en los medios, qué opinan sus adversarios políticos también, porque entrevistaste a muchas personas, no solo el entorno de Novik, sino a contrincantes políticos.
Y hurgaste también en su pasado político. Tuvo pocas apariciones, pero esas pocas apariciones, esas pocas acciones, están también registradas en tu tesis. Hacemos la tanda, ¿te parece, Mandy? Y nos metemos de lleno con este trabajo que realizaste sobre Edgardo Novik.
Dale.
Ya venimos. Seguimos hablando con Mandy, nuestra compañera Mandy Barrios, que realizó esta tesis que se llama Edgardo Novik, la construcción de un candidato. Tesis para la carrera de comunicación de la ORT. La presentaste hace una semana. Y vamos a meternos en algunos de sus aspectos más, que más resaltan. Está hecha en base a muchas entrevistas. La tesis ha llegado de Novik, personas de la política, algún politólogo, sociólogo, y el propio Edgardo Novik también, ¿no? Que fue el último que entrevistaste.
Sí, exactamente. Utilicé la estrategia de los círculos concéntricos, como se le llama, que en realidad indica de que primero hay que acercar al candidato y luego tratar de llegar a él. Y bueno, en realidad fue un poco riesgosa esta estrategia porque me costó un montón conseguir la entrevista con él, pero finalmente lo logré, así que nada, que se cumplió este objetivo y me recibió en el piso 40, que bueno, era uno de esos lugares donde yo quería visitar porque sabía que era desde donde él hoy estaba operando políticamente.
Ahí está. De eso vamos a hablar un poco más adelante. Pero antes, Mandy, una de las cosas que buscaste averiguar fue quién era Novik antes del 2014 a nivel político. Más allá de que, es, bueno, todos ya sabemos que fue asesor de Jorge Valle, de la calle Herrera. Averiguar qué hizo concretamente, ¿no? Y en qué consistió su asesoría y también su historia política. ¿Qué pudiste encontrar ahí de ese Novik previo 2014?
Bueno, relato un poco desde niño que él jugaba en la calle, en el barrio La Comercial, a la pelota y que bueno, que se creció en una familia humilde y luego cómo fue empezando a trabajar en la feria, lo que muchos ya conocen y pueden leer también de él, pero más bien ver bien cómo eran esos años. Y bueno, y después cómo empezó ya a desarrollarse en el ámbito empresarial y cómo fue ese su gran éxito a través de una empresa tras otra. Cómo empezó en realidad vendiendo ropa al principio y luego fue creciendo, creciendo, creciendo hasta, bueno, los grandes locales que tiene hoy.
En los shopping.
Exactamente. Y bueno, y hablé, por ejemplo, con Lecueder, que es uno de sus socios, y me contaba un poco
Carlos
de eso.
Lecueder.
Cómo él tenía esa visión de emprendedor y que salió a copiar en otros países lo que estaba haciéndose y vino acá y con esa visión, por ejemplo, vio que no habían tiendas de ropa deportiva y eso fue lo que uno de sus grandes éxitos.
Novik fue el que trajo Little Stone, ¿no?
Sí, que, ¿te acuerdas cuando lo entrevistamos por primera vez acá, antes que se lanzara la política con todas esas historias?
Sí,
¿no?
Uniformó a los Rolingas del Uruguay.
Verdad. Sí, sí, sí. ¿Y cuál es su primer vínculo con la política?
Bueno, él en realidad, yo le trato de preguntar ya desde la época de la dictadura para averiguar un poco si él era militante, en qué camino estaba con respecto a la política, y él me cuenta que en realidad no, que o sea, en esa época todavía no le interesaba y que fue después cuando sus hijos empezaron a crecer un poco, cuando él se empieza a inmiscuir en este mundo y que bueno, que en un principio empezó asesorando y metiéndose, como contabas, en los 90, asesorar a Valle primero y después a la calle Herrera. Y bueno, en este mundo es que se empieza a meter, pero siempre desde el lado de asesor. Y bueno.
¿Y lograste averiguar cómo se fue acercando a Valle, por ejemplo, o a la
sí,
calle?
Sí, en realidad, o sea, los cuentos que recibí...
¿Quién los presentó? ¿Quién los fue arrimando, ¿no?, a ese mundo de
Los que me contaban de esto eran justamente los que me decían, Novik no es un outsider, sino un insider, porque justamente, si bien se presenta como un recién llegado, tiene más de 20 años metido en este ámbito. Si bien nunca ocupó un cargo en aquel momento, siempre estuvo en lo que fueron las campañas, asesorando en la parte más bien publicitaria y bueno, aportando también su dinero para lo que fueron las campañas. Claro. Empezó con el Partido Colorado, luego estuvo en el Partido Nacional y luego siempre estuvo ahí hasta que le surge esta posibilidad a los 59 años, en donde sus negocios ya están manejados por otros socios, de inmiscuirse él de lleno y ocupar un cargo.
¿Se puede decir que es la versión genuina y definitiva de un rosadito, Novik? ¿No?
Y bueno, sí, asesoró a los dos partidos.
Ah, asesoró blancos, asesoró.
Y después
asesoró
es un hijo de la asociación entre ambos partidos.
Es el hijo de la Concertación, ¿no? De alguna manera, también eso.
En el 99, él estaba asesorando a Valle. Eso que vos ponés de que él fue un poco el que estuvo en la cocina para que. Porque, a ver, Valle en parte gana las elecciones del 99 pegándole a Vázquez a partir del programa del Frente Amplio, donde hablaba del IRPF y decía, bueno, leyeron el programa, le decía a la gente los actos. Decía, bueno, en realidad van a pagar más los que menos tienen, ¿no? Y eso es un poco con lo que machacó Valle durante la campaña. Y vos ponés que Novik estuvo, digamos, asesorando a Valle en ese tema, por ejemplo.
Sí, Auchaín es el que me cuenta que trabajó con él, que es uno de los entrevistados, Álvaro Auchaín, que a su vez asesoró a Novik en lo que fue su campaña. Y bueno, y él me cuenta eso, de que él fue uno de los que trabajó en esa campaña del IRPF, que fue súper importante porque revirtió una tendencia y logró, y bueno, y que Vázquez estaba en contra de esta campaña, era uno de los que salía a decir que no, y bueno.
Sí, 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 acá sí, el espectador tuvo que
fue
salir.
Fue como ganó la elección.
Ganó la elección, sí. Sí.
¿No? En ese balotaje salió a golpear primero con el tema de IRPF. Bueno, vos lo contás muy bien en tu libro de los 90.
A Chugarri fue un poco el que se puso el tema al hombro, e incluso una entrevista con Cotelo acá.
Y cómo Vázquez también se empantana en una entrevista con Cotelo.
Se empantana en una entrevista con Cotelo increíblemente. Lean el libro.
390 pesos en las librerías amigas.
Exactamente.
Mandy, yendo más atrás en el tiempo, le preguntaste a Novik, inclusive, bueno, desde la época de la dictadura, ¿no? Y cómo había vivido aquellos tiempos y su militancia. Y él te confesó que no estaba muy interesado en política. Y ahí siempre hay como un mojón que se le pregunta a las personas sobre su pasado en la dictadura y si tenían edad, sobre todo para votar, es qué votaste en el plebiscito del 80, ¿no? Si votaste sí o si votaste no. Y él dijo, te contestó que no se acordaba de lo que había votado en ese plebiscito.
Bueno, sí, él lo que me contó de esta época es que se acuerda de algunas revueltas que hubo cuando él estudiaba, que se suspendieron clases y demás, pero que él no estaba militando ni interesado en la política en este momento y, como bien decís, que no recuerda qué fue lo que votó en el plebiscito del 80.
Uh-huh. No, tenía 24 años, Novik.
24 ¿no? años.
En el plebiscito del 80.
Acaba de cumplir 60, el 22 de noviembre cumplió sus 60.
Sí. Bueno, o claramente o le interesaba tan poco que no lo recuerda, o bueno.
O le da cosa decir que votó por decir la constitución del gobierno militar, que es un poco lo que pasa. Mucha gente dice que no digo, no me voy a poner a interpretar lo que...
Pero
es un poco
haciendo.
Lo que pasa, ¿no? Sí. Digo, porque la gente votó a favor de la reforma de los militares.
40% del pueblo uruguayo votó que sí.
Sí.
En los tiempos que corren, nadie va a querer hacerse... O algunos sí, van a decir, yo voté que sí, te lo van a decir... por esto y por lo otro, y porque entendía esto y lo otro, pero claro, muchos van a preferir, sobre todo aquellos que están vinculados a una carrera política, también evitar, ¿no?, ser sinceros en un episodio que después te puede condicionar, ¿no? Puedes recibir ataques, es un flanco más que abrís en una lucha electoral.
Sí, a ver, el foco de la tesis es la construcción de la candidatura de Novik, ¿no? Especialmente desde los medios, y es una cosa que llamó la atención a lo largo de toda la campaña. ¿Averiguaste, por ejemplo, cuáles fueron las agencias de publicitarias involucradas y cómo decidieron enfocar la campaña? ¿Qué sacaste de esas charlas?
Bien, les cuento. Trabajaron varias agencias con Novik. En la parte tradicional, las cabezas grandes que estuvieron atrás, bueno, fue Punto la agencia, que Punto armó un equipo específico, y bueno, las dos grandes cabezas fueron Pablo Márquez y Elvio Acuña, que bueno, que son los socios fundadores de Punto, que ya habían trabajado con Novik en lo que era el nuevo centro y en algunas otras cosas puntuales, el nuevo centro shopping. Y bueno, y a partir de Punto se generaron después también asociaciones con otras agencias de publicidad y se sumaron otro equipo de profesionales. Por ejemplo, trabajó la productora Aquella, en donde estuvo Leonardo Scarone, que Leonardo Scarone en realidad era el que estaba atrás de esa cámara que filmaba, por ejemplo, cuando él salía en la intendencia de Montevideo, o cuando salía en el videito de sobre ANCAP, que resonó mucho durante la campaña.
Sí, que era una suerte de falso periodista.
El periodista invisible, como
decía, ¿no? El periodista invisible lo llamó Darwin Desbocati. Uh-huh. Y sí, era esa persona que lo acompañaba siempre y bueno, le daba algunos lineamientos porque, bueno, trabaja con actores y demás, de un poco de cómo se tiene que parar, cómo tiene que hablar, y bueno, y me cuenta un poco eso. Y después, por otro lado, en redes sociales estaba la agencia Wasabi, que ahí se conformó un gran equipo, eran más o menos 6 o 7 profesionales, en donde trabajó Juan Manuel Montoro, que es un lingüista que se encarga un poco de ver cuál es el tono que tiene que tener el candidato en las redes, manejándose un poco con lo que son las tendencias digitales, viendo un poco con el resto de los candidatos de la región. Y bueno, y él dio algunos lineamientos y después estuvo Wasabi y también, bueno, Punto. Y por otro lado, en medios estuvo también Alejandro Espina.
Uh-huh. Y a ese periodista invisible, ¿no?, que decía que bautizó Darwin, lo que hacía era, bueno, registrar a Novik, también le tiraba algunos piques de cómo pararse frente a cámaras, y ese material que registraba muchas veces llegaba a los medios y algunas veces pasaban como si fueran una nota realizada por el propio informativo, ¿no? Incluso generó un micro debate en su momento en la campaña.
Sí, era lo que se llamaba por ahí los tráficos, que yo lo pongo también en la tesis, que bueno, no solo fue una práctica que la APU en su momento denunció durante la campaña, que yo en realidad lo que cuento es de un periodista que trabaja en Canal 12, que se llama Santiago Soravilla, que lo pone en su blog, que se llama Pluma Sucia, que él lo que dice es que, bueno, Novik en realidad lo que hacía un poco era mandar ciertos videitos que pasaban como formato noticia y que por ahí no tenían el tratamiento periodístico y, bueno, y de todas maneras se subía, eso se cubría. Y bueno, y era algo que los medios en su momento aceptaron y que no solamente por ahí lo hacía Novik, pero que llamó la atención durante la campaña y bueno.
Lo que pasa es que lo de Novik eran muchos, esos videos eran así, y esa práctica periodística de tiene muchos años, pero por lo general es cuando los candidatos están en lugares en los cuales los medios no van.
Claro.
Están en otro departamento, entonces ahí... se usa mucho, bueno, agarrar el video, tomarlo y pasarlo. En el caso de Novik, lo hace que fueron muchos los videos que se utilizaron desde Montevideo de esa manera, ¿no?
Y la forma de los videos también hacía parecer que era una conferencia de prensa, había varios periodistas preguntando detrás de cámara, ¿no?
También hay una cosa que hay que resaltar, que es el rol que juegan las redes sociales en todo esto, y es que él contrató a una muy buena agencia y que en cierta medida, que yo lo cuento también, hizo aparecer a un candidato que por ahí no era conocido y lo posicionó muy bien en la web, ya sea en Wikipedia, a través de su página web, de su sitio, y bueno, y que también juega un rol importante a la hora de viralizar este tipo de videos de que por ahí estamos hablando, que él nutre con eso sus redes sociales.
Y uno de los asesores de Novik también comentó su enfoque hacia los medios, ¿no? Y monitoreaban a Novik, monitoreaban si salía o no, y cuántas veces salía, y si no salían, vos decís que, bueno, te dijeron que los asesores llamaban a los medios para preguntarles por qué.
Claro, eso es en realidad un poco lo que por ahí imagino que se debe hacer cuando alguien está en siendo la parte de medios de un candidato. Mm-hmm. Bueno, tienen que estar en esa relación con los medios. Si bien Espina lo que cuenta en realidad es que al principio a él le costaba mucho conseguir entrevistas, pero a lo último terminó rechazándolas. Entonces al principio sí tenía mucho ese juego de... quieren entrevistarlo a Novik.
Vender a Novik.
Exactamente, y bueno, y a lo último él terminó agotado, hasta incluso dice que por momentos pensó en dejar su trabajo, porque empezó a subir en las encuestas y lo empezaron a querer en todos lados.
Y sobre las personas que eran sus contrincantes, hablaste con Bordaberry, hablaste con el Topolansky, con Daniel Superviel también. ¿Qué te dijeron? ¿Qué novedades te aportaron? ¿O cómo lo vivieron ellos a Novik durante la campaña?
En el caso de Topolansky me sorprendí, porque bueno, yo buscaba como esa otra pata, como decías, y reconoce que fue un candidato que le fue muy bien y que rápidamente me dice, se ganó el récord Guinness, yo lo pongo, en cómo consiguió diputados, senadores, en tan poco tiempo, cuando a otros partidos les ha costado un montón, y ella reconoce eso y dice incluso que Vázquez lo llama a las comisiones multipartidarias para reconocer eso, que también...
Le da vida.
Exactamente, ella como que dice un poco eso, y después hay otros casos, en el caso de Superviel también dice que es un fenómeno que hay que estudiarlo, que se dio, así como estuvo la positiva, también pasó algo con Novik y que es un mojón que va a quedar ahí.
Una de las cosas que Novik hizo durante su carrera en las municipales, o en las departamentales, mejor dicho, fue confrontar a Mujica y ser duro con Mujica, salir a responderle, salir al cruce, ya sea a Mujica o a Topolansky, con declaraciones fuertes, es decir, no le dejó pasar ni una. Y uno pensaba que eso también podría haber sido parte de una estrategia de los asesores, de decirle a Novik, bueno, capaz que lo mejor es que salgas ahora fuerte, firme, contra Mujica, porque a eso le va a interesar a un electorado que te va a querer votar. Pero vos contás que fue al revés. Los asesores le dijeron a Novik, no, guarda, con Mujica sé más suave, tampoco confrontes, podés llegar a perder. Y Novik dijo no. Ahí el olfato político de él fue decir, no, a Mujica voy a salir a darle duro, y fue lo que hizo, ¿no?
Exactamente, en ese momento no había nadie que le estuviera pegando a Mujica, y bueno, naturalmente, según me contaron, le salió eso de decirle, Mujica, no se meta más conmigo, y eso fue algo que lo hizo subir un montón en las encuestas, y a partir de ese momento muchas personas empezaron a abrir los ojos, y él después vio que eso obviamente le servía, porque lo posicionaba que Mujica, alguien que ya tenía su prestigio, hablara también, claro, de él y le saliera a responder a él.
Sí, Mujica, cuando le responde a Novik, básicamente fue lo mejor que le podía haber pasado a Novik, ¿no? Uh-huh. Confrontar con Mujica en el año, porque hay que recordar, las departamentales del 2015, ya se empezaba a criticar lo que había sido la gestión de Mujica, ya se veían los problemas de ANCAP, ya se estaba viendo todo eso, y para un electorado de derecha indignado con Mujica, que apareciera alguien que le pegara fuerte, que le diera Mujica, era un gran negocio político. Pero no lo hizo Garcés, no lo hizo Rachetti, y Novik sí, Novik tuvo el olfato de salir a contestar duro y lograr encima que Mujica entre en su juego, ¿no? De alguna manera, y supo aprovechar eso, y supo con eso también apuntalar su carrera política.
Sí. También le pasó cuando Topolansky dijo que él era peligroso para un fenómeno peligroso para la democracia, que él también salió con esa frase a decir, mientras usted cargaba fusiles, y también le sirvió.
Yo cargaba cajones.
Yo cargaba cajones en la feria.
Y la pensó todo un fin de semana esa frase, vos contás, ¿no?
Esa frase sí, ya
fue muy medida.
Con Auchaín se juntaron y... que es un poco también la persona que lo ayudaba con sus discursos.
Claro. Él es una persona que nota que ya tiene un discurso bastante articulado a la hora de salir a cámara, ¿no? Que no improvisa las respuestas, ¿no? Él cuando hace un llamado es porque ya sabe, obviamente sabe muy bien lo que va a decir, pero cómo va a decirlo también, ¿no? Eso se nota. Una más, Mandy, los militantes, una persona que en realidad es una construcción de un candidato de cero, no tiene una base militante detrás que haga bulto en los actos o que lo acompañe en las recorridas barriales. ¿Cómo manejo ese aspecto, el comando de campaña de Noic, para que no pareciera un candidato solitario, moviéndose en solitario por los barrios o en los estrados a donde se subía?
Bueno, en realidad ahí te entrevisté a vos también, porque fuiste uno de los que fue a cubrir a lo que fue el día de las elecciones y te preguntaba justamente cómo era eso, cómo se vivía, así que mejor que vos no hay nadie para contar un poco eso.
Claro, bueno, yo recuerdo esa noche puntualmente, ¿no? Donde era mucha gente que no tenía un compromiso, digamos, político, ¿no? Sino que había mucha gente rentada, que repartía listas y que estaban con la identificación del chaleco verde. Pero bueno, eso es lo que yo noté, es ese día concreto en el acto del día de las elecciones, ¿no? No sé cómo fue en el día a día de su campaña.
Después eso fue creciendo y de hecho también lo van contando. Por ejemplo, lo cuenta Marcos Lyons, que es edil de Novik, que dice que llega un momento en que les arrancaban la lista de la mano, que eso empieza a crecer cuando se empieza a posicionar y cuando empieza a mostrar sus ideas y bueno, y se va desarrollando la campaña, que ahí sí aparece gente y de hecho después se le pone el nombre de partido de la gente por toda esa gente que lo empezó a llamar y a decirle que lo vaya a visitar. Y que lo empezó a llamar de los distintos departamentos y jóvenes que se le acercaron de distintos partidos o de gente que por ahí estaba indecisa y que vio en él una posibilidad nueva.
¿Y cómo está el piso 40? Que es como el piso 7 de Tinelli.
El piso 40 está buenísimo, es un poco complicado, o sea, tenés que dejar...
Es en el World Trade Center.
Sí, es la Torre 4.
La Torre 4 del World Trade Center.
Tiene una vista espectacular, es un poco difícil el ingreso.
Mucha seguridad, pero sí. En general, a la torre, porque eso es, a la torre yo sé que hay mucha seguridad, pero al piso 40 hay una seguridad especial, por ejemplo.
Mira, lo que tenés que hacer es dejar la cédula cuando llegás, en la recepción, te sacan una foto... Dejás la cédula y bueno, y ahí te dan una tarjeta y a partir de ahí empezás a subir ascensores súper modernos y después si llegás y hay una persona que te recepciona y ahí te dice con quién, a quién estás buscando, qué necesitas y bueno.
Ahí fue la entrevista, ¿no?
Sí, yo tuve que esperar ahí en una sala de estar, que ahí hay varias salas.
¿Escritorio de Novik? ¿Un escritorio de Novik?
Sí, era como una sala de reuniones.
Sala de reuniones.
Que tenía una vista espectacular y bueno, nada, ahí nos reunimos.
¿Cuadros en las paredes?
¿Cuadros en las paredes? No recuerdo. Sí recuerdo una ostentosa iluminación, recuerdo un bar grande que había, donde te servían algo para tomar. ¿Qué más? Bueno, sillones divinos también, súper lujosos.
Y enanos sí, con bandejas con cocaína, ¿no? Es la historia de la fiesta de Freddy Mercury.
Eso lo dicen ustedes, yo les cuento lo que recuerdo.
Ay, no, qué manera de patinar.
Haciendo volar un poco
pero la... Pero Mandy fue de día.
No, la Mandy fue de día, claro. De
noche. No, agarré la tardecita. Agarré la tardecita. Subí de día y vi cómo se veía desde ahí arriba. Bueno,
una hermosa puesta de sol, sí, me imagino. Sí. Bueno, bien, Mandy, ¿está disponible la tesis o...?
Todavía no, va a estar en la biblioteca de la ORT. Todavía no pasé por ese proceso porque fue hace poquitos días.
Perfecto. Pero bueno, para que la quiera leer, eventualmente estará ahí disponible. Digo, porque va a ser material de referencia, sobre todo para las próximas elecciones, ¿no? Para los cientistas políticos que quieran conocer un poco cómo fue la génesis del Novik político. Bueno, acá tienen un material de referencia. Mandy Barrios, gracias por...
Muchas gracias, Mandy. Saludos.
Gracias a usted.
El sapo me dejó mal, viste, con...